Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero. Muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 17, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 18 de abril de 2-6, en el que se celebrará el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que fue declarado gracias a la iniciativa de la Active Citizenship Network. El objetivo es promocionar la participación de los ciudadanos europeos para conseguir mejoras en todo lo referente a su salud integral a través del debate y la información. Y dispuestos a compartir todo su conocimiento están el mejor equipo, los componentes del mejor equipo del mundo, que en esta ocasión está formado por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. En la dirección técnica, Adolfo Martín. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Y gracias, Rufo, que estará con nosotros a partir de las 2 de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo te proponemos diferentes vías de comunicación, y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Pero si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Más audio. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria de hoy. ¿A quién le quieres brindar el programa de esta noche, José?
Se lo voy a dedicar, Pilar, porque ya empezamos tiempo de ferias, a los señores caballistas, para que tengan un poco de humanidad con los caballos, ¿sabes? Porque a mí me da mucha pena ver a los caballos medio reventados por culpa de cuatro desaprensivos. Ya. Así que espero que la policía local ponga muchas multas a quien se lo merezca, que bien puestas estarán. Y a los demás que se portan bien con los caballitos, que disfruten.
Jesús.
Pues a un colectivo muy especial, aquellas personas, aquellos funcionarios de prisiones, que hay muchos que nos escuchan de noche este programa. Así que a todas ellas y todos ellos el programa de esta noche.
Y de forma excepcional quiero dedicárselo en esta ocasión a todos los componentes de este equipo y sobre todo a la audiencia, por los resultados obtenidos en el último estudio general de medio, que la verdad nos ha dado muy buenos números. Y por supuesto, felicitamos a Inocencio y Godoberta, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos te anuncio los contenidos. Antes comentarte que en el canal de WhatsApp se ha puesto la siguiente encuesta. ¿Qué tipo de dieta realizas? Tienes diferentes opciones y bueno, puedes seguir participando y elegir una de ellas, porque el resultado se va a dar al final de esta hora. Así que date un poquito de prisa.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar nuestro conocimiento hablando de la dieta en la prehistoria europea, un tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana, el Lignum Crucis de Huelva, los meteoritos más famosos de la historia y el lenguaje del alma, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Durante décadas, la imagen de los primeros europeos estuvo ligada a una dieta simple, basada casi exclusivamente en la caza y la recolección más básica. Sin embargo, los avances en el análisis de restos orgánicos conservados en cerámica ha cambiado radicalmente esta visión. Investigaciones recientes demuestran que ya hace miles de años estas comunidades no solo cocinaban, sino que combinaban de forma intencionada carnes, pescados y una sorprendente variedad de plantas. Este enfoque culinario revela el preciso conocimiento del entorno y también una auténtica cultura gastronómica en plena prehistoria. José, ¿qué nueva evidencia se ha permitido cambiar la idea tradicional sobre la dieta de los pueblos prehistóricos? Cuéntanos.
Principalmente lo que ha cambiado la visión que teníamos de estos pueblos es que ha sido el desarrollo, pero también ha sido las técnicas que se han aplicado a los restos de los yacimientos arqueológicos que, por ejemplo, han ido apareciendo en torno a las hogueras, en torno a lo mejor a los restos que había de comida, y eso ha permitido que conocer la alimentación antigua, que estaba limitada por métodos que solo permitían identificar grasas de origen animal, y eso generaba una imagen incompleta, sesgada, de lo que realmente consumían. Como solamente teníamos restos de grasa vegetal, creíamos que esta gente se ponían de carne hincho. Pero no, ni mucho menos. El gran cambio ha llegado con la incorporación de todo lo que son herramientas de microscopía y a nivel de alta resolución. Y eso nos ha permitido ver, por ejemplo, todo lo que son análisis moleculares, isótopos, técnicas que han permitido una enorme precisión en cuanto a las costras de los alimentos que se adherían en los elementos que utilizaban como cuencos, como vasijas y demás. Y aquí es donde se han podido detectar residuos de animales, cierto, pero también residuos de origen vegetal. Muchos de ellos hubieran pasado desapercibidos sin estas nuevas técnicas, restos también de origen de peces, del mar, y todo eso. Esas fragmentos, esas raíces, esas semillas, esas hojas, esos frutos, pues los restos de polen nos dan la idea que los alimentos vegetales también formaban parte de lo que eran las preparaciones culinarias que tenían en la época y que no era simplemente un complemento ocasional cuando no había nada que comer, sino que es que lo sabían combinar. Es como nosotros, ¿no? Te pones un filete o un pescado y le pones a la viera una ensaladita. Pues esta gente hacía lo mismo, exactamente lo mismo. Hombre,
qué bueno, ¿no?
Quizás exagerado esto de una ensaladita. Bueno, estamos imaginando el aceitito y todo.
El vinagre.
No era así, simplemente que comían vegetales. Con la comida, claro. Además, la propia naturaleza porosa de la cerámica ha resultado fundamental para descubrir todo esto, porque los recipientes actuaban como una especie de archivo químico. Un archivo químico que atrapaba microestructuras, restos orgánicos, que no han podido conservarse durante, si no hubiera sido por esto, durante mucho tiempo, y sin embargo, metidos en esos poros, ha permitido reconstruir con una mayor fidelidad qué se cocinaba realmente en el interior de esta vasija. Por tanto, todas estas evidencias han abierto un campo de investigación muy amplio, evidentemente mucho más de estos apuntes que yo he dado, ahora lo desarrollamos, pero sí es verdad que son huellas de alimentos que ya nos dibuja un mapa diferente de lo que estas personas comían hace años.
Jesús, hay que decir que el análisis de lípidos durante mucho tiempo fue una herramienta fundamental para investigar la alimentación prehistórica, pero presentaba limitaciones importantes que condicionaban seriamente la interpretación de los resultados. ¿Qué inconvenientes, con qué inconvenientes se encontraban los investigadores con respecto a estos componentes y la visión que puedan ofrecer los análisis de los mismos?
No solamente se encontraban con el hecho en sí de que el análisis era sesgado, ya que, bueno, como no existían técnicas tan avanzadas como ahora mismo, pues bueno, lo que había era el análisis graso, que era algo que se realizaba mediante unas pruebas muy sencillas, y a partir de ahí pues también estaba la idea que los antropólogos tenían sobre la humanidad. Hombre, si se correspondía a la prehistoria del ser humano, si eran vasijas muy rudimentarias, que ni siquiera cocían, y además tenía grasas, básicamente, significa que no eran tan inteligentes, luego es normal que la única base de la alimentación del ser humano de aquella prehistoria fuera solamente carne. Esto, este sesgo, acompañado, porque fue un sesgo doble, por un lado, la ciencia, en este caso la química y la biología, no daba más información, y esta información poca la apoyaba la historia en cuanto a la prehistoria se refiere. Esto hay que darle un vuelco totalmente. De hecho, aunque parezca un tema baladí, que no menos importante porque es la alimentación humana, habría que decir que este tipo de avances debería servir para reescribir la historia de la inteligencia de la humanidad. Y digo, la prehistoria de la inteligencia de la humanidad. ¿Por qué? Se ha descubierto en este tipo de vasijas, en este tipo de recipientes, que había dos cosas fundamentales que también realizaban los seres prehistóricos de aquella época. En primer lugar, que la dieta era mucho más rica. No se basaba solamente en proteínas animales, sino también en proteínas vegetales y también en pescado, lógicamente. Pero lo interesante es la combinación, porque claro, el hecho en sí de colocar una olla de barro en el fuego, al agua y cocer, provocaba dos cosas. La primera es que aquel alimento, de por sí, que se cocía, que generaba grasa, como aquí en nuestra Andalucía hacemos un puchero y cuando se le echa primero la parte antes de las legumbres, la carne ya pues hay que desgrasarlo. En aquella época eso de desgrasar no se hacía. Con lo cual esos lípidos se quedaban fijados. Pero la otra cosa importante es la preparación de los alimentos. Porque aquí se reconoce que quizá era más complejo de lo que se esperaba hasta ahora mismo, lo que se pensaba hasta ahora mismo. No era solamente el hecho de agua, carne y ala, hasta que se haga o prueba, ensayo, error. Si se hace más, pues no se come, y si se hace menos, se come. No, es que se combinaba con otra serie de alimentos. Por lo tanto, estamos hablando ya, quizá, del primer conocimiento humano de recetas complejas para preparar alimentos y servirlos con una serie de nutrientes que a lo mejor no conocía el ser humano de aquella época de la prehistoria, la diferencia calórica entre un alimento u otro, pero sí los combinaban. O sea, tenían una mentalidad avanzada a la hora de decir, voy a hacer un alimento que esté rico, que cuando lo comamos disfrutemos del mismo. Con lo cual ya estamos hablando de varias cosas que antropológicamente son complejas a la hora de manejar esos tiempos pasados, esos tiempos pretéritos y la inteligencia que el ser humano de aquella época tenía.
Habéis comentado es muy variada esa dieta, esa alimentación que tenían en la prehistoria. En el caso de los vegetales en las cerámicas que han sido analizadas, José, ¿de qué tipo son los que se han identificado?
Pues lejos de limitarse a recolectar lo que encontraron de forma ocasional, estos grupos lo que aprovechaban eran los diferentes tipos de plantas que habían y que utilizaban de una forma específica cada una en función de sus propiedades culinarias. Es decir, ellos lo conocían. Esto no era darte una huertecita por el bosque y pillar cuatro plantas que daban la impresión de que eran comestibles, la echaban en el cazón y fuera. No. Ellos sabían perfectamente que tenían que ir a buscar las plantas que daban aroma, las plantas que servían como condimento. Es decir, tenían un conocimiento bastante excelso de lo que eran los condimentos que debían de dar. Y, por ejemplo, había en los restos hallados, ha habido vegetales pertenecientes a las legumbres, a las hierbas silvestres, lo que indica un conocimiento detallado del entorno natural y de los recursos que había. Y también se han identificado, por ejemplo, raíces de tubérculo, sin irnos más lejos, de patata, ¿sí? De frutos, de hojas, de tallo, lo que sugiere una dieta muy rica y una variedad vegetal que no se centraba únicamente en un tipo de alimento. ¿Qué más? Uno de los aspectos más relevantes también que ha habido en todo esto es la identificación de especies concretas. Por ejemplo, se han encontrado restos de muérdago, así como de polen de una planta menor o de plátano común. Sabían perfectamente para qué servía. Luego también tenían el conocimiento de las plantas que podían utilizar como medicina. Al haber propiedades medicinales, sabían que había algunas que, oye, que si se las aplicaba en una especie de cataplasma a la persona que tenía un determinado daño, podía sanar, podía mejorar. Y eso se incluía dentro de lo que era ese conocimiento que tenían. Por tanto, tenemos que saber diferenciar aquellas vasijas que eran de comer y las que pertenecían a una especie de farmacopea prehistórica, que esto es muy interesante. Ahí, por ejemplo, entre las primeras, en las cosas de comer, están los cereales, gramíneas pertenientes a diferentes familias, el trigo, la cebada, la avena, aprovechaban todo tipo de recursos para, bueno, beneficiarse de ello. Y la presencia de vegetales ya no es una anécdota, ya es algo recurrente, formaba parte de su comida. O a lo mejor, pues no podías cazar mamut todo el día, ni todo el día te daba para eso, ¿no? Entonces, oye, un pescadito de vez en cuando, una lechuguita.
A ver, que tampoco es mucho más fácil hacerte con un pez que con un mamut.
Totalmente.
Eso va a empezar.
Totalmente. El pez, el único que tiene que tener paciencia. Que ya caerá. El mamut hay que cazarlo, ¿eh? Y el mamut no se va a dejar cazar. Y luego tienes que saber trocearlo y comértelo. Por aquel entonces no había nevera. Mucha hambre tenía que tener. Hombre, compartirían algo con los dientes de sable y demás, ¿no? De la edad de hielo, pero en fin, digo yo que desde luego sencillo no era. Todo esto eran el hecho también de encontrarse diferentes plantas que atendían también a la necesidad, porque cuando se desplazaban a otro entorno, persiguiendo, por ejemplo, un rebaño de yo qué sé, de ciervos, ¿no? Puede pasar que entre que cazaban y no cazaban, tenían que comer. Si había un bosque cercano, buscaban raíces, buscaban bayas, buscaban los propios tubérculos. Cuidado, porque antes decía la patata, ¿no? La patata en continente americano, que aquí a Europa llegó importada allá, pero que nadie cree que es que a América llegamos y no había nadie, que allí había gente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que tener cuidado, porque además sabéis que la patata como tal tiene un periodo para cogerla, el resto del tiempo incluso la planta es venenosa. Entonces, me imagino que esto es como eras una vez el hombre, ¿os acordáis de aquella serie?
Que sí.
Que se pone, cuando uno se ponía malo se ponía verde y ya sabía que le faltaba el cantón duro.
Bueno, como todo en la vida, experimentación.
Experimentación, ensayo, claro. Cuando Tiñoso se ponía verde es que se iba para el otro barrio. Entonces decían, oye, la planta esa no hay que comerla cuando está así, hay que comerla cuando está asado, ¿no? Entonces, como bien comenta, ensayo-error. Y eso dio paso a reconocer bien los frutos, los que tenían sabor, los que servían, los que no servían y demás. Y en conjunto, los hallazgos lo que revelan es una dieta vegetal que es compleja, diversa, muy bien integrada con otros alimentos, lo que da la idea de que no era una alimentación precisamente simple, sino que tenían amplios conocimientos botánicos, que son muy importantes, y culinarios, que se viene a demostrar con todo esto.
Estáis haciendo referencia sobre todo a lo que son los ingredientes, la alimentación, la dieta en esta etapa de la historia de la humanidad, pero tengo curiosidad por saber de dónde procedían o de dónde proceden esas vasijas que se han analizado y qué tienen en común esos entornos.
Bueno, es interesante porque no podríamos hablar de esta investigación si no llega a ser porque el lienzo en el cual quedó impregnado todo eso es realmente el barro que contenía ese alimento, no solamente para conservarlo, sino para prepararlo y luego cocerlo, o asarlo, o freírlo incluso. Bueno, esto del freírlo es un poco más relativo porque no se utilizaba aceite, aunque se sabe que sí se podían hacer ciertas mezclas vegetales, las cuales después generaban una serie de sustancias aceitosas y ahí se podía llegar a freír un poco la carne. Pero bueno, hecho esta salvedad, claro, se recogieron de una amplia extensión de terreno europeo, donde fue necesaria un trabajo arqueológico importante, de lugares como 13 yacimientos arqueológicos situados en Rusia, Bielorrusia, Letonia, Dinamarca, Polonia. Todos ellos tenían un elemento en común, que es interesante: el acceso al agua. Y esto no significa que solamente pescaban, no. Veréis, esto es un poco más complejo. Si una comunidad o tribu se situaba cerca de un río, eso le atraía vegetal que regaba el propio río, pescado, animal que lo pescaban, y animales que se acercaban a beber a ese río. Con lo cual, los tres tipos de alimentos fundamentales de la dieta lo tenían perfectamente ubicado cerca de un río.
Es evidente que siempre que la mayoría de las poblaciones se asentaban cerca del agua, ¿no?
Claro.
Un río, porque daba vida.
Exacto.
Y luego era fundamental para el cultivo. Uh-huh. Y luego para beber.
Claro. Y aunque estamos hablando de una época en la cual el ser humano todavía era nómada, ya el nomadismo iba en descenso, sobre todo gracias al conocimiento tecnológico, entre comillas, de esta alimentación compleja. ¿Por qué? Ya se... la alimentación, la cocina se enriquecía mucho más y ya había mayor conocimiento de la flora y la fauna local y autóctona. Sí, llegaban a desgastarlos, porque, y no solamente por la estación del año, sino porque también, o sea, si tú cazas y no procreas o no siembras, mal vamos, ¿no? Uh-huh. O sea, era necesario desplazarse, pero no lo hacían en zonas muy alejadas del río o del agua. A lo mejor un poco más hacia el norte del río, un poco más hacia el sur del río, pero siempre una zona cercana. Iba a un lugar un poco más próspero, que estaba un poquito más alejado del río, porque había ciertos alimentos vegetales que eran muy ricos, pero el río estaba cerca, no era de difícil acceso. Y todos esos lugares comparten ese rasgo clave. Ríos, agua, como elemento fundamental. El acceso constante a los recursos acuáticos, eso es lo que hizo que precisamente hubiera esas riquezas de matices dentro de la alimentación. Piensan los expertos que realmente fue esto, el conocimiento del fuego y del agua, tecnológicamente hablando, salvando las distancias, y la combinación de los dos elementos como precursor de lo que posteriormente fue una riqueza culinaria que ayudó y mucho a la evolución del ser humano. No solo ya por el conocimiento del entorno, que como decía José Manuel, ya la prueba ensayo-error, esto sería para esto, para lo otro, sino también porque esa prueba ensayo-error hacía algo muy importante al ser humano, le hacía pensar, tener pensamiento que ya era objetivo, que ya necesitaba analizar un elemento y recordar, tener en memoria para saber qué sí, qué no y cómo se puede hacer eso. Por lo tanto, vemos que de una vasija podemos estirar un poco el conocimiento hacia un desarrollo mucho más próspero y más prolongado, claro.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La aparición de la cerámica es cierto que supuso un cambio profundo en la manera en que las comunidades prehistóricas se preparaban y consumían los alimentos, marcando ese antes y después en su relación con la comida. Pero hasta ese momento, José, ¿cuáles habían sido las opciones culinarias?
Bueno, no es que hubiera tampoco mucha variedad como para irse al supermercado comprado, ¿verdad? Pero bueno, sí es verdad que hasta ese momento las opciones estaban muy limitaditas, porque los alimentos se consumían crudos, asados directamente al fuego cuando se descubre el fuego, bueno, cuando se descubre, yo no sé quién descubre quién, ¿no? Pero bueno, cuando se tiene constancia de que se podía hacer fuego y
por sobre ejemplo, todo que se podía hacer uso
exactamente,
para...
se podía coger a un animal y asarlo, ¿no? Y luego había también alimentos procesados, pero de una forma muy básica, que no entendamos el procesado de aquellos tiempos, el de hoy, ni mucho menos. Entonces la introducción de recipientes cerámicos, de vasija, abrió un abanico más amplio y lo abrió a nuevas posibilidades, porque uno de los principales avances fue la capacidad de cocinar o asando o hirviendo. Es decir, echaban agua y hacían una especie de sopita primaria y echaban la carnecita y demás, ¿no? O con una cocción prolongada o directamente poniendo en la vasija y asabas la caza de ese día. Y eso permitió procesar alimentos que antes eran difíciles de consumir. Ciertos tubérculos, raíces duras, las partes menos tiernas de los animales. Claro, el fuego lo que iba a hacer era una labor de zapa, ¿no? Iba a servir para luego despojar de las partes más duras. Y la cocción de recipientes facilitaba ¿qué? Ablandar ingredientes, digestiones más fáciles, aprovechar mejor los nutrientes. Además, la cerámica hizo posible mezclar distintos alimentos en una misma preparación. Se transformó todo por completo en una experiencia que fue más amplia, ya que no se trataba solo de comer productos por separado, ya se trataba de mezclarlo de una forma intencionada y consumirlo de forma intencionada. Es como hoy cuando se come a lo mejor una lubinita con mayonesa. Y te lo vas comiendo, ¿no? Lo vas alternando, lo vas mojando y demás. Pues por aquel entonces igual, incluso se hacían algún tipo de salsa que venía muy bien y venía muy al hilo de lo que preferían a nivel gastronómico estas personas. Y esa práctica permitió desarrollar platos que ya eran más complejos, donde se integraban sabores, utilizaban el tomillo, la hierbabuena, el romero, todo eso le daba más sabor, texturas diferentes, podían mezclar lo que eran, por ejemplo, calabaza con carne o con pescado, cosas que eran diferentes, además hervida, asada, lo cual tenía mucho más sabor y la forma de cocinar era más diferente y era más sana, porque también cuando, por ejemplo, un pescado lo metían en agua hirviendo durante un buen rato, eliminabas posibles enfermedades que pudiera contraer, tipo hoy día como sería el E. coli, ¿verdad? Bueno, el equivalente en la época. Y otro aspecto fundamental es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo, que aunque parezca que no, hay quien dirá, pero si esta gente eran unos mantas, estaban todo el día nada más que bunga bunga viendo a ver qué cazaban. No, hombre, no sean ustedes así, que era una vida dura, donde también se trataban de economizar, ¿no?, el esfuerzo. Los recipientes permitían cocinar a fuego lento, mantener los alimentos calentitos durante más tiempo e incluso reutilizar preparaciones, y eso implicaba una mayor planificación y una organización en torno a la alimentación, que era muy importante, algo especialmente importante en sociedades que disponían de la estacionalidad de los recursos, porque si por ejemplo vivían, me voy a otro punto del mundo, en el norte de China, lindando con Siberia, ahí cuando empieza a caer la nieve, estás vendido. Ahí tienes que buscar, ahí la caza es estacional. ¿Por qué? Porque muchos animales hibernan. Todo lo que son las plantas, con una capa de nieve, poquitas plantas van a florecer, con lo cual había una estacionalidad en cuanto a lo que se trataba de buscar. Y la cerámica también influye en la selección de ingredientes, porque favorecía el uso de productos que requerían tratamiento térmico o combinaciones que ya eran específicas. Y esto impulsó una relación más sofisticada con el entorno, probar plantas nuevas. Ya, igual que un buen día, yendo por medio del campo, olieron a romero y dijeron, oye, qué bien huele, pues mira, esto es romero, bueno, se llamarían bunga bunga, ¿no? Pero que huele bien, vamos a echarla, ¿no? Y todo este diálogo es inventado, yo no estoy diciendo que hablaran castellano, pero sí, pues, luego no vean, ¿no? pero lo cogían y lo usaban y le decían, oye, pues mira, le da un sabor amargo, pero le da olor y está bien, venga, vamos a utilizarlo, y iban a buscar eso, o vamos a buscar una baya determinada, ¿no? Y buscaban directamente lo que eran frambuesas o lo que eran fresas silvestres, porque sabían que tenían sabor, que era nutritivo, que estaba bueno. O cuando, por ejemplo, iban a un cañaveral y partían la caña y lo de dentro resumaba un líquido que estaba dulzón. Ya no solo se trataba de estar tordía mordiendo caña, sino, oye, ¿podemos aplicar la caña a algún tipo de elaboración gastronómica que le dé ese sabor dulce? Y practicaban. Y las vasijas sí lo han demostrado. Entonces, tontos no eran, al revés, que más quisieran hoy tener la mitad de inteligencia que tenían estas personas. Por eso estos recipientes no solo tuvieron un impacto práctico, ¿no? Estos eran los tiperguires de la época, sino que era también cultural. Cocinar en cerámica era vasija, ¿no? No solamente era compartir con otros, ¿no? Era experimentar, era probar usos nuevos, era crear una identidad a través de la comida, que se crea, ¿eh? Sino que se lo digan al resto de Europa, en España, con la dieta mediterránea. Es decir, todo eso crea una identidad y en conjunto su aparición no fue solo una innovación tecnológica, fue una revolución a la hora de alimentarse y entender la cocina en la prehistoria, que entendieron cómo, por ejemplo, había vasijas que eran refractarias, que se utilizaban a base de un determinado barro o arcilla, y que soportaban el fuego, pero transmitían el fuego adentro. Y dijeron, oye, qué curioso. Luego hay que tener cuidado para agarrarlo. Ya se quemaron dos o tres veces y ya sabes que quemaban. Pero si lo dejabas enfriar una mijita y lo cogías, aquello transmitía el calor. Y eso para ellos fue determinante.
Ahora que has dicho esto, que evidentemente el fuego ha desempeñado y desempeñó entonces un papel decisivo en esa evolución de la dieta humana durante la prehistoria, hasta el punto de convertirse en uno de los avances más transformadores en la historia de la alimentación. Jesús, ¿qué supuso el dominio de este elemento?
Bueno, el dominio del fuego, todos los antropólogos coinciden en que es lo que ha hecho que nuestra especie haya evolucionado. Si el ser humano no hubiera manejado el fuego y lo hubiera hecho otra especie distinta, ahora mismo pues no seríamos nosotros los que estaríamos haciendo este programa. Serían pues hombres lagarto, hombres elefantes, hombres cocodrilos, hombres hipopótamos, no sé qué otra cosa, qué otro animal. Pero bueno, nosotros desde luego no. El ser humano, como lo conocemos, no. Pero si el fuego es lo que ha hecho que nuestra especie se distinga del resto de especies animales, la alimentación, en este caso la cocina, ha hecho que seamos lo inteligente que somos. Voy a explicar esto. En un principio, el alimento que se consumía antes del conocimiento de la cocina o del procesamiento de los alimentos era más bien básico, rudimentario. Cazabas, cortabas y carne cruda para adentro. El problema es que este tipo de alimento generaba un... necesita un aporte calórico en nuestro cuerpo excesivo para su digestión. Aporte calórico que hay que desviarlo de otros órganos de nuestro cuerpo, véase en este caso el cerebro. Sin embargo, la alimentación procesada hizo que pasaran varias cosas interesantes. La primera es que se añadieron más nutrientes y una mayor cantidad de vitaminas, proteínas y minerales a la alimentación. Y en segundo lugar, todo eso hizo que un órgano fundamental, que es nuestro cerebro, creciera. Porque se podía... El alimento cocinado es una predigestión de alimento, con lo cual nuestro cuerpo necesita menos recursos energéticos para terminar el procesamiento de esa comida. Y esos recursos energéticos los deja, en este caso, para nuestro cerebro y para otra serie de órganos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Se podía extraer más nutrientes y más energía, y esa sería aprovechable no solamente por los músculos, sino por todos los órganos de nuestro cuerpo y la evolución que llevaba con ello. Eso hizo que creciera nuestro cerebro en tamaño, que creciera también en complejidad, y además permitió que ese crecimiento fuera exponencial y fuera también aplicado, como si fuera una pescadilla que se muerde la cola, a la propia cocina. Como teníamos más conocimiento, conocíamos más alimentos, con lo cual podíamos procesar de una forma distinta, eso nos hacía más inteligentes, luego podíamos buscar otro tipo de alimentos que incorporaran a nuestra dieta, en fin, la pescadilla que se muerde la cola constante en el tema de la cocina. también permitió la diversificación de formas de cocinar. Ya no solamente se hacía un tipo de alimento concreto, se permitía, incluso se jugaba con la imaginación, y aparecieron las primeras, como decía, las primeras recetas y los primeros grandes cocineros, es lo que se piensa algunos...
Los chefs de
sí,
la época.
Sí, algunos antropólogos y historiadores se atreven a decir, bueno, seguramente había entre las tribus grandes personas que eran los encargados de la cocina.
El cocinero.
Eso, y era el que hacía constantemente eso, y era un trabajo que también era muy tedioso, porque era salir por la hierba, por los vegetales, coger los animales y saber cómo cortarlo, crear las herramientas de corte, en fin. No era tan fácil como ahora, que tú coges un cuchillo, te vas a una tienda, a una ferretería o a un supermercado, lo tienes. En aquella época el cocinero tenía que hacerse su propio cuchillo y lo tenía que hacer para saber el alimento, qué cortar y cómo cortarlo. También porque para el procesamiento del alimento era interesante la parte del animal y el tamaño del animal que se cogía. Claro. Así como las proporciones de vegetales y la proporción de agua y de otra serie de elementos, nutrientes que se incorporaban a esa olla. En conjunto, el fuego y posteriormente el conocimiento de los distintos alimentos y su procesamiento fue importante para el desarrollo de la inteligencia del ser humano.
A ver, el estudio de los residuos conservados en cerámica prehistórica, ¿de qué manera puede ayudar a entender problemas actuales como las intolerancias alimentarias?
Ofrece una oportunidad muy buena, porque todo esto... Hay una evolución en los hábitos alimenticios que aún tiene una repercusión directa en la salud humana actual. Estos restos compuestos por biomoléculas están atrapadas en los poros de las vasijas y actúan como una especie de registro directo de lo que se cocinaba y se consumía hace miles de años, con lo cual os podéis hacer una idea que, haciendo un trabajo de estadística, para quien le guste, el trabajo de estadística es muy importante, porque puedes coger y te abres una tabla y en la tabla lo que tienes que poner es lo que más se comía o lo que menos se comía. Pues cada vez que analizas algo, un palito, carne, palito, verdura hay muy poca, pescado, palito. Entonces al final vas viendo dentro de todo eso qué es lo que más se consumía y qué es lo que menos. Y ahora hay que preguntarse el por qué, permitiendo reconstruir patrones dietéticos con un nivel de detalle muy, muy alto. Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de identificar cuándo empezaron a consumirse determinados alimentos que hoy están asociados a intolerancias o sensibilidades. Por ejemplo, los productos lácteos o los cereales, ciertos cereales. Si el niño cuando era chico le daba leche de burra o de cabra, y el niño cada vez que lo tomaba se ponía malito, había algo que no funcionaba, que se hacía, se dejaba de darle a ese niño ese alimento. Por lo tanto, en la vasija de esa familia no va a haber tantos restos lácteos. Con los cereales igual, hoy día hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa.
Pero me llama la atención que en aquel entonces fueran capaces de detectar una intolerancia y hoy en día, si no es a través de una analítica o de una serie de pruebas...
El juego que tenían por aquel entonces era menor. Entonces, como los alimentos eran menos variados, si, como os comentaba, si al niño le sienta mal la leche, es que la leche no le cae bien, por tanto el niño no toma leche. Si a aquel otro niño le hemos dado cacahuete y se ha puesto hinchado como un globo, es que los cacahuetes no le van bien. Entonces, era la capacidad de observación y la supervivencia. Que esta gente, cuando no tenían una alergia alimentaria, podían tener un diente de sable corriendo detrás de ellos. Entonces, era complicado. Claro, cuando se detectan restos químicos específicos en cerámica, los investigadores lo que pueden establecer es una cronología bastante precisa sobre la introducción y uso continuado de estos alimentos, ¿no?, en distintas poblaciones. Y esto resulta muy importante porque muchas intolerancias modernas, como la intolerancia a la lactosa que os comentaba antes, está directamente relacionada a procesos evolutivos. Por ejemplo, la capacidad de digerir lactosa en la edad adulta no es universal, sino que se desarrolló en ciertas poblaciones tras miles de años de consumo de leche y derivado. Analizar cuándo y cómo se incorporaron esos productos a la dieta, lo que nos permite es entender mejor por qué algunas poblaciones actuales toleran ciertos alimentos y otras no. Además, Estos estudios ayudan a comprender los cambios en la preparación, el procesamiento de los alimentos, lo cual también influye en la digestibilidad de todo esto. No es lo mismo consumir un producto crudo pero cocinado que fermentado, que mezclado con otros ingredientes. Y os pongo, por ejemplo, un ejemplo. Comes níspero. Esta cosita que es así naranjita, ¿verdad? Y que tiene un rabito. No es lo mismo tomar eso. ¿Qué ibas a decir?
No, el dicho ese de... lo decía, lo comentaba mucho mi padre, ¿no? Que el que come níspero, bebe cerveza, y perdón, besa a una vieja, ni come, ni bebe, ni besa.
Vámonos.
Es que el níspero tiene nada más que hueso.
Sí, sí, es verdad, tiene un hueso muy gordo, pero
y por la cerveza, si la pone con mucha espuma, estamos...
Claro, pero es lo mismo tomarse un níspero lavadito del árbol, o es lo mismo tomarse un níspero fermentado. Porque si te lo tomas fermentado, coges un colocón del 15. Entonces, claro, con esto había que tener cuidado. Claro, cuando la fruta fermenta, tienes que tener cuidado porque tiene un contenido alcohólico. Entonces, de hecho, es lo que se basa. Hay vídeos por ahí de algunos animalitos que han consumido fruta fermentada y ha tenido un efecto muy similar. Entonces, ese cambio supuso la introducción masiva de nuevos alimentos en la dieta humana, obligando al organismo a que adaptarse. Poco a poco, unos se fueron adaptando mejor, otros peor, y a otros les ha dejado la herencia genética de qué. Pues la herencia genética de lo que son estas intolerancias. Y en conjunto, el estudio de residuos en cerámica no solo da una información sobre el pasado, sino que también ayuda a contextualizar problemas que son actuales, todas estas alergias y demás. Además, permite entender que muchas de las intolerancias no son anomalías recientes, sino que son el resultado de procesos que son históricos, biológicos, muy complejos, vinculados a la evolución de la dieta humana a lo largo de milenios, porque esto desde luego no es de hace dos días, sino que esto tiene bastante tiempo, y esto nos permite hacernos una idea que aunque hoy, que si estamos, que un nuevo sabor, el umami, esto, lo otro, esta gente no estaban con el umami, esta gente lo único que sabían era que estaba bueno, que era fácil de cazar y que no te hacía daño. Entonces, se lo comían porque si estaba bueno, si era fácil de coger y te envenenaba, no lo contaban, que también habría quien se equivocó y pasó al otro barrio. Pero sí es verdad que ellos, a través de todas estas... conocimiento, ir conocimiento poco a poco, lo que podían comer y lo que no, pues acabaron, por ejemplo, llegando al punto en el que se crearon un catálogo, una carta, un menú, en el cual tenían determinados alimentos que podían cazar, podían coger, podían pescar, y que formaban parte de esa dieta tan rica.
Jesús, el paso de una dieta basada en la caza y la recolección a otra sustentada en la agricultura y la ganadería, ¿qué consecuencias tuvo?
Bueno, pues tuvo unas consecuencias interesantes, sobre todo por dos razones. Bueno, varias, lo que pasa es que son dos fundamentales. Porque la primera tuvo un avance interesantísimo. Tuvo un avance interesantísimo. De ahí se pasó al sedentarismo. ¿Por qué? Es lo que decía antes. Había una persona que era el encargado, o varias que eran las encargadas de cocinar posiblemente, aunque había alguien que a lo mejor era el que llevaba un poco la voz cantante en cuanto a ese gran hito y sobre todo esa gran cohesión social que provocaba el hecho de una gran comida, una buena comida, y poder tomársela en ese momento. Pero lo otro y más importante, mucho más importante, es que provocó el sedentarismo y, por lo tanto, una posible pérdida momentánea de los nutrientes que consumía el ser humano. Esto es interesante, porque se podría pensar, ostras, el desarrollo de la cocina, hombre, tuvo que dar, por supuesto, una gran cantidad de nutrientes. No. Lo que hizo fue que, en un principio, se centró demasiado la agricultura, más que la ganadería, y se procesaban solamente alimentos que eran de origen vegetal, olvidando las proteínas animales. ¿Qué provocó esto? Una serie de carencias interesantes, sobre todo carencias en cuanto al tipo de alimento que se consumía y las consecuencias que eso tenía en cuanto a la salud se refiere. Hablaba José Manuel de ciertas enfermedades. También había otras que estaban relacionadas con el déficit de vitamina B, de grupo B, de vitamina D, de vitamina A. Y ese déficit de vitaminas provocados por la falta de alimentación, en algunos casos carnívora, porque el sedentarismo y el primer uso de la agricultura provocó este tipo de circunstancias, llevó al ser humano a tener que replantearse por su salud, porque se veía claramente que había un descenso claro en la natalidad, el rango de comidas que se consumía hasta ese momento. Y de ahí vino la ganadería. O sea, nosotros pensamos que del nomadismo al sedentarismo fue cuando el ser humano impulsó la agricultura y la ganadería. No fue así. El primer impulso fue la agricultura. Y por culpa de la falta de nutrientes, tuvo que verse abocado a la ganadería. O sea, si yo soy capaz de coger una semilla y echarla en el campo y que crezca, lo mismo soy capaz de coger un animal y tenerlo aquí guardado para que no se escape. E incluso puedo hacer que procree. E incluso puedo hacer que procree mucho. E incluso puedo tener un cierto nivel de matanza para hacer que esto sea un ciclo constante y me esté dando alimentos constantemente. Pero eso fue después. Antes, pues se sufrió un déficit importante de la alimentación y se sufrió por eso. Quiero decir que hoy a lo mejor me están escuchando muchos veganos y están diciendo, no hombre, pero si es que hoy en día nosotros podemos no comer carne, sí, pero es que actualmente existen alimentos procesados que son ricos en vitaminas que proceden de la alimentación carnívora. Y que en aquella época no había veganos, sino había señores que hacían un nutricionista, venga, te voy a hacer una dieta específica para que solamente puedas comer vegetales, no comas carne. Eso no existía, estamos hablando de miles de años atrás en el tiempo. No existía eso. Y por lo tanto, existía una gran carencia. En cuanto al plano cultural, la alimentación pasó de ser un proceso planificado a la posibilidad de almacenar excedentes. La agricultura trajo esto. Si había una gran recolección un año, pues se podía guardar grano o se podía guardar algunos alimentos que no fueran perecederos, claro, como los legumbres. Y eso hizo que hubiera un excedente y provocó otro problema. Hemos hablado de la falta de nutrientes. El otro problema fue precisamente la obesidad. Es que provocó un exceso de alimentos y el ser humano no se cuidó en decir, pues como hay estos, yo consumo lo mismo. No. Vamos a hacer festín aquí como si hubiera mañana. Lo que quiero decir es que la alimentación en un pasado, aunque puede decirse, es que en el pasado se comía mejor que antes, se comía menos equilibrado que ahora. Ahora tenemos la posibilidad de comer el equilibrado. Otra cosa es que queramos comer alimentos ultraprocesados, que eso ya es una elección nuestra, la hay a nuestra disposición. Pero en aquella época no había esa posibilidad. Lo que había era lo que te echabas al plato y era lo que te comías. Y si te sentaba mal con el paso del tiempo, pues era una enfermedad que nadie sabía muy bien cómo curar porque tampoco había mucha medicina, que digamos. Fijaos lo importante que era todo esto. Cohesión social, tecnología de la alimentación, paso del nomadismo al sedentarismo, necesidad posterior del impulso de la ganadería dentro de la agricultura, extensiones de terrenos que ya eran más manejables y manejadas, conocimiento de semillas, en fin, toda una evolución interesante en torno a qué, a una olla de barro puesta con agua, con unos cuantos vegetales y un par de cachitos de carne. Fijaos lo que hemos evolucionado hasta ahora, ¿eh?
Completamente. A ver, el caso es que el estudio de estos residuos atrapados en las antiguas vasijas redefine qué se comía en la prehistoria y cómo pensaban y se relacionaban aquellos seres con su entorno. Lejos de ser sociedades primitivas en lo culinario, los grupos prehistóricos mostraban una notable capacidad de selección, experimentación y adaptación. Estas prácticas sentaron las bases de la evolución alimentaria que culminaría en la agricultura y la ganadería, recordando que la historia de la cocina es, en esencia, la de la misma humanidad.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Abrimos el canal de WhatsApp de La noche más hermosa y le echamos un vistacillo a la encuesta que ha sido el resultado de este primer tema que se ha tratado. José Manuel, ¿tú qué tipo de dieta realizas? Las opciones que se han dado: omnívora, mediterránea, vegetariana, vegana y terapéutica. La terapéutica es pues la que puedan realizar los celíacos, las personas que tienen diabetes, en fin, ciertas intolerancias, ¿no? ¿En tu caso, José?
Mi caso es complicado, Pilar. Mi caso es complicado.
¿Por qué?
Porque no. Yo hay muchas cosas que no puedo comer.
¿Omnívoro o no?
Omnívoro no.
¿Mediterránea?
Sí, ponle esa, pero con muchas limitaciones. Por una intolerancia alimenticia que tengo, bueno, que ustedes la saben y que no me permite comer muchas cosas, entonces es complicado.
¿Pero que dentro de la Mediterránea qué es lo que no puedes comer?
Buah, todo lo que sean especies, vetado. Determinados tipos de carne, vetados también. Determinados tipos de legumbres, también vetados.
¿Qué comes tú, mi arma?
Como poco. Pescado. El pescado entra mejor, pollo si no está demasiado seco, pavo si no está demasiado seco, eso. No puedo comer otra cosa.
¿Y fruta y verdura?
Fruta sí como, fruta bastante.
¿Y verdura?
Y verdura también, pero tampoco puedo, espárragos y cosas así tampoco las puedo comer. Chungo, ¿verdad?
Un poco complicado, sí. Jesús.
Pues yo hubiera querido la omnívora.
¿Cómo que hubieses querido a la...
Hubiese elegido la omnívora, sí, seguramente. Está entre la Mediterránea, pero yo creo que soy más omnívoro que mediterráneo. Me gusta también la Mediterránea, ¿eh?
Muy bien, pues estos han sido los resultados. 57 votos para la Mediterránea, seguido de la omnívora con 11 votos, después la terapéutica y, por último, la vegana. La terapéutica, 2 votos, y la vegana, 1. La vegetariana, ninguno. No sé si es que habrán pensado en lo mismo, pero no lo mismo. No, la vegetariana... No. A ver, hay muchos tipos de dietas vegetarianas. O sea, la que comen huevo, la que comen leche, y queso, o sea, lácteos, en fin... se destruye, esto es como lo de, este mensaje se destruirá, pues se destruye.
Misión imposible.
Se destruye esta encuesta, se elimina y será el domingo por la tarde aproximadamente cuando os encontréis una nueva. Por cierto, ando un poco preocupada porque estaba viendo, tenemos monitores aquí en el estudio y he visto entre otras muchas... imágenes, las del partido de mañana de la Copa del Rey, y ando preocupada con mi acceso aquí a los estudios de Canal Sur. Hago un llamamiento, por favor, a las fuerzas de seguridad.
No dejen pasar, por Dios.
Que me dejen pasar, que voy a venir incluso antes, una hora antes de mi horario, para poder acceder, por favor, que con la credencial y la... Y no solamente del acceso al trabajo, sino también incluso del aparcamiento, que por Dios me dejen pasar, que tengo que trabajar y luego por la noche, mientras que unos están con el partido, hay muchos que están pendientes de la noche más hermosa. Por favor lo pido. No, es que ya tuve un mal rato, un bastante mal rato, acompañado de multa, que no quiero que se repita. En fin, espero que no haya problemas para poder acceder. Pero que lo tengáis en cuenta también, todas las personas que por algún u otro motivo vengan a la zona de la isla de la Cartuja.
Que además está la fanzone del Atlético de Madrid, está a la vera del parque, del Parque de la Alamilla. Es este de aquí. O sea que es que aquella entrada posiblemente va a estar cortada.
Si no, a ver si me engancho algún dron y termino aterrizando por aquí, porque va a haber vigilancia a través de los drones. Tenemos por delante 3 horas, se va a hablar del Lignum Crucis de Huelva, de los meteoritos más famosos y del lenguaje del alma. Lo de los mantras y los mudras también. Y este fin de semana... La música la va a poner un cuarteto estadounidense que estuvo activo desde 1954 y que fue pionero del sonido Motown. Ellos se llaman The Four Tops y este tema nos lleva hasta la información. Y luego estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Yeah. treat you right now, baby. Didn't I? Didn't I do the best I could? Now, didn't I? So don't you leave me standing.